WhatsApp y Telegram.
¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Déjeme decirle que ya comenzó el cotejo entre Estados Unidos. Hoy nomás que estoy pensando. México contra Chequia. Ya comenzó el juego. Suerte para la selección mexicana. Ojalá que pueda regalarnos la satisfacción de un tercer triunfo. Van apenas casi 6 minutos de juego, entonces bueno. Pues aquí seguimos también con la información. Como dicen por ahí, con un ojo al gato y otro al garabato. Y vamos con el resumen en materia nacional. Apenas 4 de cada 10 líneas celulares han sido registradas a una semana. Deben ser el plazo. Admite el gobierno fallas en la distribución de energía eléctrica, pero descarta apagones en el país. La inflación anual en México se ubicó en 3.55% durante la primera quincena de junio, su nivel más bajo en semanas y nuevamente por debajo del objetivo de 4%, informó el INEGI. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum celebra la baja en la inflación.
Salió hoy en la mañana, 3.55. Decían que no podía bajar el precio del jitomate, ya bajó el precio del jitomate. Y la verdad es mucho trabajo que ha hecho el equipo.
El Congreso de Yucatán aprueba la despenalización del aborto y se convierte en la entidad número 23 del país en avalar la medida. Coparmex alerta sobre alta mortalidad de pequeñas empresas debido a problemas como la falta de financiamiento, la inseguridad y la baja digitalización. Vayamos ahora con la información en materia de inseguridad. Listo está ya mi compañero Edgar Flores Maciel, justo para llevarle a usted lo que se ha generado en esta jornada. ¿Cómo estás, Edgar?
¿Qué tal, Meche? Mira, se los advertí, que la gente de la minera se iba a mojar y ya se mojaron. Por lo pronto ya paró, pero cayó una especie de chubasco que, bueno, pues dejó una lluvia fuerte por cerca de 5 minutos. Afortunadamente, por acá, por la zona de la Moderna, la Fallera Americana ya paró, pero pues hay amenaza de lluvia. Así es que poner mucho cuidado, mucha atención y a disfrutar el partido que ya comenzó. Y bueno, Meche, déjame contarte que ha sido una jornada tranquila relativamente en temas de inseguridad, pero no dejan de registrarse cosas en la zona metropolitana. Y voy a iniciar contándoles sobre una despiadada agresión de la que fue víctima un hombre en situación de calle. Un hombre de aproximadamente 50, 55 años de edad, que mire, son cosas que honestamente despertaron el coraje de los vecinos y hasta de su servidor. Esta persona estaba refugiada, Meche, en un parque público de la colonia Lomas de Polanco, en medio de unas lonas que había hecho para protegerse de la lluvia por si cayera precipitación anoche, con algunas cobijas, cuando de repente un par de sujetos llegan y cuando estaba dormido lo comienzan a tundir a golpe. Le propinaron patadas y palazos en las piernas, en la cabeza, en la cara, y después escaparon impunemente, evidentemente sin ser detenidos, y le voy a decir por qué. Porque, bueno, pues cuando los vecinos se percatan de esto, los ahuyentan, esos sujetos huyen, vecinos aseguran que no eran otras personas en situación de calle, sino civiles que no aparentaban estar en esta condición, y piden el apoyo del 911. Se hace el reporte, se bajó, por supuesto, a la comisaría municipal, y la comisaría dijo, pues fue un herido, y no sabemos qué pasó, que se lo deriven a los servicios médicos municipales. Nunca llegó una unidad de la policía de Guadalajara al lugar, tache grande. Los que sí llegaron fueron paramédicos de la Cruz Verde, lo valoraron, indicaron que presentaba contusiones en el cráneo, en la parte frontal, así como en las extremidades, requería el traslado hospitalario, pero este hombre bastante temeroso, ya ni siquiera podía hablar, no sabía ni lo que había ocurrido, pues imagínense, dormido y lo tunden a golpes, se negó rotundamente a ser trasladado y dijo que tenía miedo y sencillamente se quedó en el lugar. Ya después vecinos le arrimaron algo de comida, algo de cobijas y dijeron que iban a estar vigilantes de que esos sujetos no regresaran. Pero bueno, ante la ausencia de la autoridad, váyase a saber cómo pasó la noche. Otro hecho relevante ocurrió en la colonia Vallarta San Jorge, sobre la calle Alejandro Cruce con Homero, donde una vez más un acto vandálico dejó cuantiosos daños, una camioneta calcinada, luego de que vecinos aseguraron haber escuchado primero un cristalazo, y después al salir para ver lo que ocurría, pues esta unidad ya estaba comenzando a encenderse de la cabina, fuego que se propagó en por lo menos 3 a 4 minutos y ya estaba la camioneta completamente envuelta en llamas. Llegaron bomberos ante una pronta respuesta, habrá que decirlo, controlaron la emergencia, se descartaron lesionados Y por supuesto que de los causantes nada se sabe. Los vecinos dicen que esto en la colonia, por lo menos en la zona, es un hecho aislado. Y pidieron a la autoridad mayor vigilancia, un reforzamiento para que esto no vuelva a ocurrir y no los vuelvan a agarrar de barquito como en otras colonias que así ha sucedido, por lo menos en los últimos meses. Y déjeme contarle ahora sobre esta lamentable noticia, y es el caso del chico Kevin, de tan solo 19 años de edad. Él, Meche, fue reportado como desaparecido por su familia el pasado 14 de julio. Le platico el contexto. Él había salido a una fiesta, conoció a una chica. La chica le pidió que le hiciera favor de llevarla a su casa, esto en la colonia Puente Viejo, y fue lo último que supieron de Kevin, así como también de la chica. La familia interpuso la denuncia, se emitió una ficha de búsqueda, y ayer la mamá recibió una llamada donde le advertían que su hijo había sido lanzado muerto al fondo del barranco, al río Santiago, en el puente Fernando Espinosa, esto en la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, perteneciente al municipio de Tonalá. La familia acudió, vio el cuerpo abajo, por obvias razones no pudieron descender e hicieron el llamado a la autoridad. Llegaron policías tonaltecas, descendieron paramédicos, confirmaron que en efecto se trataba de un joven del cual no le quisieron proporcionar mayores características. Hubo incluso un conato de riña entre la familia y los policías, porque la madre decía, yo lo único que quiero saber es si es mi hijo, lo estoy buscando. Los policías se negaron rotundamente a brindar la información. Tuvo que llegar el Ministerio Público, Meche, auditorio, que llevaba el caso de la desaparición de Kevin, descendió y finalmente confirmaron con una fotografía que se trata de este joven. No se pudo precisar las causas de su muerte, tiempo de evolución cadavérica. Sin embargo, bueno, pues la familia ha hecho un reclamo puntual, Meche, a las autoridades, porque la moto que tripulaba el día de su desaparición, la mamá la reportó como robada. Agarraron a un sujeto que la tripulaba, quedó detenido y un juez lo dejó libre por falta de pruebas. Esto, por supuesto, ha sido un reclamo insistente por parte de la familia. Kevin está ya a punto de ser restituido. Hoy por la mañana acudió la mamá, la señora Miriam, para hacerle identificación oficial, el trámite formal, en espera de poder darle entonces una digna sepultura. De la chica a la que Kevin llevó a su casa no se sabe nada. Ella únicamente, dice la familia, dejó de contestar llamadas y dejó de contestar mensajes. Y el reporte, Meche, buenas tardes.
Ah, qué caso tan tremendo. Yo, la verdad, no logro entender cuando, por ejemplo, detienen a esa persona con la moto. Si tú puedes demostrar que la propiedad era de este chico, de Kevin, ¿qué hace Juanito con la moto de Kevin si no puede, ahora sí que probar que no es su moto? Y lo dejan ir.
Y en tan corto tiempo, eso estamos hablando, Meche, del 14 de junio para acá, es decir, pues el sujeto por lo menos debería estar detenido por robo equiparado, que es tripular un vehículo con reporte de robo, por lo menos. Falta de pruebas, híjole, hay una inconsistencia ahí que seguramente la autoridad deberá aclarar. Ojalá que el jueves sea rueda de prensa con el gabinete de seguridad, es muy probable que así sea, y a ver qué tiene que contarnos el fiscal, porque finalmente, pues el Ministerio Público entonces no aportó las pruebas suficientes. ¿Qué pasó con este caso? Claro. Porque más allá de la moto robada, pues es una moto de una persona desaparecida, que sería un indicio fundamental para saber qué fue lo que ocurrió.
Efectivamente, o sea, a eso añádele la desaparición de Kevin. Entonces dices, oye, aquí tengo más elementos, espérame, déjame y amarro y armo bien la historia o la investigación, quiero decir. Sí, pero no entiendo yo, de verdad no entiendo esos procederes a veces.
Terrible, ¿eh? Y también el actuar de la policía de Tonalá, entendemos los protocolos, el tema legal y demás, pero creo que sí hizo falta mucha empatía con los tratos hacia una madre que busca a su hijo de manera desesperada y que estaba a nada de confirmar una tragedia.
Efectivamente. Y rápidamente otra cosa, creo que llama mucho la atención el tema de unidades incendiadas en la vía pública, Edgar. O sea, con la frecuencia con la que se están registrando.
Sí, fíjate que sí, ayer hubo otra, la cual, bueno, pues ya por el horario no alcanzamos a cubrir, pero fue otro vehículo que este aparentemente sí fue por un tema de falla mecánica, pero le ha tundido a Guadalajara desde hace varios meses, ¿eh? Había tenido una tendencia a la baja por lo menos en el último mes, pero vamos, dos, tres meses atrás era por lo menos de 2 a 3 carros por noche, ¿eh? Y te digo, porque estamos en la cobertura policíaca nocturna, e incluso fue motivo de mucha molestia de un comandante de vigilancia de apellido Puente, que se molestaba tantísimo porque íbamos a cubrir esto, pero bueno, pues finalmente es nuestra chamba, ¿no? Habrá que ir a cubrirlo, y hay que recordar que todo esto se detonó con un fin de semana donde en una noche les quemaron 16 carros.
Imagínate nada más.
Entonces sí, hay que reconocerlo, sí había una tendencia a la baja, ¿eh? Sí fue bajando el tema. Yo tenía por lo menos 15, 22 días que no cubría un hecho similar, ahí se volvió a registrar, y vecinos aseguran que alguien le rompió el cristal y aventó algo. Habrá que ver qué dice la investigación. Él finalmente, ante la poca comunicación que hay con las autoridades de Guadalajara y los medios, bueno, pues habrá que sacar información de algún lado, y los vecinos pues son una fuente muy fiable.
Exactamente. Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias por el reporte.
Sigo atento, Meche, buenas tardes, y a cuidarnos de la lluvia.
Exactamente, y arriba México.
Sí, señor. Ya iba a echarme un tequila, Meche, pero no hay que trabajar.
Qué mal por ti, fíjate.
Así como nadie te ve, ¿verdad, Meche?
No por eso, señor. Yo salgo a las 8, salgo a las 8.
Vas a salir al puro trancazo. Bueno, pues buen provecho.
A ti nadie te ve, imagínate nomás. Pero sí me escuchan, imagínate.
Es broma,
no, yo sé que es broma. Un abrazo, querido Edgar.
Abrazo, tío, a todos.
Que estés muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. La mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum, ya ve que se hablan, bueno, de diferentes temas, y uno que se tocó el día de hoy fue con la secretaria de Energía, Lucelena González, señalando que el Estado mexicano va a generar el 61% de la energía eléctrica para el año 2030. Y bueno, también por ahí la presidenta, abonándole, digamos, al tema de la energía eléctrica, señalaba que, pues sí, que había fallas en la distribución de la misma, pero que ella descartaba apagones en el país, como pues de hecho ya ha sucedido. Pero mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene el reporte completo. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido de nueva cuenta.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. ¿Qué van a hacer apagones? ¿Qué no han comprendido? Que cuando un tren se descarrila, no se descarrila. Por tanto, cuando hay apagones, tampoco son apagones, son simplemente, ¿cómo era el tecnicismo que utilizaron? Suspensión provisional del sistema eléctrico o algo así, como lo definió la presidenta esta mañana, lo cual pues sí me llamó mucho la atención, porque pues un apagón es un apagón, así sea de 3 segundos. Las definiciones no pueden cambiarse así a gusto de los gobiernos. Lo que sí puede corregirse es justamente el tema de las fallas o de los cortes en el suministro eléctrico, dado que lo que buscan a través de la Comisión Federal de Electricidad es tener la mayoría de la producción de la energía eléctrica. En este caso, para el 2030 buscan que el 61% de toda la generación esté en manos de la CFE y el resto en manos de los privados. Y de ese 61%, que una cantidad importante, también un porcentaje alto, sea 38%, sea de producción mediante la generación de temas como el sol, del viento, el agua, es decir, que sea a través de energías limpias. Por eso vamos a escuchar justamente a Lucelena González, la secretaria de Energía.
Al 2030, entonces, vamos a incorporar 32,000 megawatts de capacidad adicionales, de los cuales 22,000, es decir, el 70% de esa nueva capacidad, va a ser con tecnologías renovables, con centrales de energías con fuentes renovables. Se garantiza la prevalencia del Estado con estos esquemas y también con los esquemas mixtos, porque se garantiza la propiedad de los activos en el Estado, y al final del sexenio la Comisión Federal, el Estado va a proveer el 61% de la capacidad de generación del país. Llegaremos a la meta de al menos el 38% de generación eléctrica con energías renovables. Y con esto vamos a cumplir con nuestros compromisos internacionales en materia de cambio climático, en reducción de emisiones, y vamos a reducir significativamente las emisiones en nuestro país. Y la CFE va a liderar esta transición con proyectos renovables y también va a proveer la energía firme que sustenta y que le da piso firme a esta transición energética. La transición energética genera beneficios sociales, económicos, ambientales y, sobre todo, fortalece nuestra soberanía nacional.
De hecho, hay dos grandes proyectos de energía renovable o energía limpia, uno en Puerto Peñasco y otro en Mulegé. Por las condiciones de ambos municipios, se puede utilizar o se puede aprovechar la energía solar, sobre todo, pero también hay otros temas que se pueden explotar, de acuerdo a lo que mencionaron. Específicamente en Mulegé, tengo entendido que tiene circunstancias, o estaba lloviendo por la mañana, que tiene circunstancias bastante llamativas. Hay oasis, hay salineras, hay bastante de tela de dónde cortar en ese municipio. Entonces, pues bueno, uno de los proyectos, de los grandes proyectos de este gobierno, es justamente en Mulegé para la generación de energía limpia. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo. Y bueno, pues, en fin, ciertamente quieren cambiarle los términos a cuestiones que son muy obvias. Un apagón es un apagón y punto.
Exactamente, lo mismo que un descarrilamiento es un descarrilamiento, pero en la 4T esas cosas no existen.
Arturo, vete a ver el partido.
Lo estamos mirando con... Fíjate, me tocó justo en el corte para la hidratación.
Ah, mira, exactamente.
O sea, que puede poner toda mi atención en lo que estaba informando.
Exactamente. Mira, aquí el señor Jesús te dice, por favor dígale al señor Arturo García Caudillo que no es lo mismo onomástico que cumpleaños.
Ah, bueno, fíjate que yo tengo entendido eso, pero...
Sí, que el onomástico es el santo y el cumpleaños, pues, es el día de tu nacimiento, digámoslo. Punto. Gracias, don Jesús.
Sí,
por la aportación.
Déjame buscarlo en el diccionario, porque yo tenía entendido que eran sinónimos.
No, de hecho no, pero digo...
No, pero se le agradece.
Claro, por supuesto, le agradecemos a don Jesús que haga las apreciaciones a estos servidores.
Correspondientes, porque luego uno escribe cada cosa en cada libro, o en cada nota, o en cada texto que elabora uno, que...
Bueno. Sí, y a veces ni te percatas, ¿eh? Déjeme decirle a nuestra audiencia que a veces uno no se percata cuando hasta alguien que te dice, oye, repetiste una palabra, o dijiste tal por cual, y a veces uno no se percata. Eso se agradece, esas observaciones.
Sí, eso es cierto.
Arturo, muchas gracias.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Y bueno, a menos de una semana de que venza el plazo para vincular las líneas telefónicas móviles con el nombre y la CURP de sus usuarios, únicamente el 43% de los números celulares en México han sido registrados. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informó que al 22 de junio se habían vinculado 62.5 millones de líneas de un total de 144.5 millones reconocidas oficialmente en el país. De acuerdo con la normativa vigente, quienes no completen el registro antes del 30 de junio podrían enfrentar la suspensión del servicio. Pues sí, le van a suspender el servicio, pero le van a seguir cobrando como si se lo estuvieran prestando. Ojo con eso. Un análisis de la Unidad de Inteligencia Competitiva advierte que el avance es insuficiente para alcanzar una cobertura generalizada antes de la fecha límite. Además, señala que el principal obstáculo no es la falta de información, sino la desconfianza de los usuarios para proporcionar sus datos personales. Y vaya que aquí en Radio Metrópoli hemos recibido bastantes llamadas que tienen que ver precisamente con eso, con la desconfianza que muchas personas pues se manifiestan tener para dejar sus datos personales. Y bueno, el asunto aquí es de que ahí está, digamos, la fecha fatal o la fecha límite. Sin embargo, en el Senado de la República han solicitado una prórroga de al menos 180 días para evitar impactos masivos en millones de usuarios por el bloqueo de servicios a partir del primer día de julio. El senador panista Mario Vázquez urgió a postergar la fecha límite para el proceso de registro de números celulares, argumentando que persisten inconsistencias informes ciudadanos de anomalías y falta de claridad sobre su implementación. Llamó a que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones asegure un proceso transparente, verificable y libre de errores antes de aplicar suspensiones masivas. Eso, como le digo, pues es solamente una solicitud de prórroga, no algo que haya sido aprobado, porque hasta el momento la fecha sigue siendo para dar de alta su línea telefónica. Repetimos, donde usted tiene que vincular su CURP, su nombre con su CURP y una fotografía, pues eso ya es... Pues eso es parte de lo que se tiene que realizar. Y nos vamos en este momento al trabajo informativo en materia mundialista, por supuesto, que han realizado mis compañeros de Notisistema Deportes. Y una vez concluido el mismo, regresaremos con usted con otras informaciones también que tenemos por aquí.
Este es un resumen de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Presentado por...
En cada jugada, la experiencia hace la diferencia. Para trasladar mercancía o consolidados, haz equipo con... Fletes Guadalajara Mérida, 3314-04-6900.
¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Escuche la información con Manuel Trujillo Soriano. Ya está en marcha en el Estadio Azteca el tercer juego de México en el Mundial 2026, en el que la selección mexicana enfrenta a Chequia en estos instantes, en busca de su tercera victoria consecutiva para terminar con paso perfecto la fase de grupos del torneo. Finalmente, el entrenador Javier Aguirre decidió no utilizar al veterano portero Guillermo Ochoa como inicialista y lo mandó a la banca. El Vasco arma su cuadro titular con Raúl El Tala Rangel en el marco. El resto de la alineación es con Jorge Sánchez e Israel Reyes, César Cachorro Montes y Mateo Chávez en la defensa. Edson Álvarez en el medio campo, acompañado por Luis Romo y Gilberto Moda. Mientras que Roberto El Piojo Alvarado, Julián Quiñones y Guillermo Memote Martínez están en el ataque. Los fanfests oficiales e improvisados en todo el país registran la asistencia de miles de aficionados para darle seguimiento al juego a través de las pantallas. A la par de este partido entre México y Chequia, se están enfrentando en estos instantes en Monterrey las selecciones de Sudáfrica y Corea del Sur para definir su futuro dentro del Grupo A. La selección de Suiza derrotó 2-1 a Canadá en Vancouver y con 7 puntos los suizos concluyen en el primer lugar del Grupo B, la fase de grupos de este Mundial. Canadá se ubica en segundo sitio con 4 puntos y mejor diferencia de goleo con Bosnia, que también termina con 4 unidades. Los europeos, que sumaron 2 triunfos y un empate, se impusieron en este partido con tantos de Rubén Vargas y Johan Mazambi, mientras que Promise David descontó por los canadienses. En el otro partido de este sector, Bosnia y Herzegovina derrotó 3-1 a Qatar en Seattle, Washington, con goles de Aljabekovic, Magmik y autogol de Abunada, mientras que el conjunto catarí descontó con tanto de Hassan Al-Aidos. Qatar, que solo sumó un empate y 2 derrotas, se despide de la Copa del Mundo en el último lugar del Grupo B. Brasil terminó como líder del Grupo C en la Copa del Mundo tras derrotar 3-1 a Escocia en su tercer partido celebrado en Miami y con doblete de Vinicius Jr. más otro tanto de Mateus Cunha, partido que fue dirigido por el árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos. La canariña concluye la fase de grupos con 7 puntos, producto de 2 victorias y un empate. Por su parte, Marruecos golea 4-2 a Haití y aunque también suma 7 puntos, por diferencia de goleo queda en segundo lugar, mientras que Escocia, con 3 puntos, está a la espera de ver si puede colarse como uno de los mejores terceros lugares. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más información.
Voy a arrancar.
¿Necesitas trasladar tu mercancía o consolidados desde Guadalajara a Playa del Carmen, Cancún, Chetumal, Mérida, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y Querétaro? Cuenta con nosotros, somos tu mejor opción. Fletes Guadalajara Mérida, 3314046900. Visita flegume.com.
La selección de Colombia realizó esta tarde su última práctica en Guadalajara antes de viajar a Miami para medirse a Portugal en su último encuentro de fase de grupos. El técnico de los cafetaleros, Néstor Lorenzo, dijo que afrontarán una prueba importante ante Cristiano Ronaldo y compañía.
Creo que Portugal es un equipo completo en todo sentido, ¿no? No es que se puede, que hay que marcar solo a Cristiano, creo que tiene grandes jugadores en todas sus líneas. Así que vamos a enfrentar a un gran equipo, candidato a ganar el Mundial. Será una prueba muy importante para nosotros. Vamos a tratar de tener que usar otras herramientas para poder estar a la altura de ese tremendo rival, ¿no?
Colombia y Portugal se medirán el próximo sábado en duelo que definirá al líder del Grupo K. Guillermo Ochoa continúa en la banca y sigue sin minutos en este Mundial.
A simple vista, muchos aficionados se han hecho la misma pregunta durante el Mundial 2026, ¿por qué Guillermo Ochoa no porta el parche Legacy de la FIFA, un distintivo reservado para futbolistas con 6 Copas del Mundo en su trayectoria? La respuesta está en un detalle del reglamento. Para recibir este reconocimiento no basta con haber sido convocado a 6 mundiales. La FIFA exige haber disputado al menos un minuto en cada uno de ellos. Y aunque Memo Ochoa ha sido parte de 6 Copas del Mundo en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, permaneció en la banca y no tuvo participación en la cancha. Fue hasta Brasil 2014 cuando se convirtió en titular, rol que mantuvo en Rusia 2018 y Qatar 2022. Por ello, para los registros oficiales del organismo, el arquero mexicano suma 3 Copas del Mundo jugadas y 6, un tecnicismo que le impide portar el parche, pero que no borra una carrera histórica con la selección mexicana. Notisistema, Pablo Ayala.
Gracias, por el momento es todo en este espacio Notisistema, controles técnicos a cargo de Víctor Morales. En este micrófono estuvo con usted, Manuel Trujillo Soriano.
Este fue un resumen informativo de lo que sucede en la máxima fiesta del fútbol, presentado por... En cada jugada, la experiencia hace la diferencia. Para trasladar mercancía o consolidados, haz equipo con Fletes Guadalajara Mérida, 3314-046900.
Socio, mira, casi que metemos, ¿eh? Hey. Todos estamos jugando ahí en la cancha. Y un americanista, ¿eh?
Sí, Israel casi, Reyes, sí.
Casi
sí, sí.
Reyes mete gol de chilena. ¿Y perdón, de qué equipo es? ¿Otra vez?
De las Águilas del América.
Eso, gracias.
Le dieron chance de jugar hoy ahí.
Sí. Ah, ¿y qué más nos traes en el complemento, estimado socio?
Pues, ¿qué te digo? Digo, está bien esta aproximación y este arribo de México, pero los checos han tenido las suyas, ¿eh? Y han tenido más aproximaciones que México hasta el momento. Y una serie de ajustes que luego no le han permitido, al menos a México, verse tan sólido como en los dos partidos anteriores. Pero pues esperemos que conforme vaya avanzando el encuentro, se vayan asentando mejor. Minuto 37, todavía no cae gol allá en el Estadio Azteca, que registra un lleno hasta los topes, ni tampoco ha caído gol en otro encuentro que está realizando de manera simultánea, pero este es en el norte, allá en Monterrey, donde Sudáfrica y Corea del Sur están empatados a 0 goles. Es clave también este para definir la situación del Grupo A. Ya, como decíamos en el especial, pues está definida la situación del Grupo C y del B. Ahora falta que se defina la panorámica del Grupo A. Mencionarle pues que le queda cuerda todavía al juego y estamos al pendiente de lo que pueda ocurrir. Bueno, en otras cosas, aparte del Mundial, también tiene que ver con el fútbol, y es que el futbolista brasileño Ronaldinho, de 46 años, anunció hoy que sale del retiro al firmar contrato con el club Ravenna de la tercera división de Italia. Tiene más de una década después de haberle dicho adiós a las canchas, pero ¿qué cree? Dijo hoy va de nuevo y asegura que está listo para volver a bailar con la pelota, a jugar fútbol, y pues vamos a ver cómo le va a los 46 años de edad. Es un caso así de llamar la atención con Ronaldinho, que sí, pues tiene la magia en los pies y vaya que hacía bailar la pelota, ¿verdad? Bueno, pues ahí está, va a la tercera división allá en Italia. Y en cuanto al básquetbol, regresan a casa los bicampeones de la Cibacopa, los Astros de Jalisco. Tenemos el reporte de Martín Navarro. Adelante.
Gracias, Manuel. Buenas noches. El equipo de los Astros de Jalisco ya está de regreso en casa, luego de que el día de ayer por la noche se coronaran campeones del circuito de baloncesto de la costa del Pacífico al vencer en la serie final a los Frailes allá en Guasave, Sinaloa. Regresaron los jugadores, la directiva hasta hace unos momentos no tenía planeado un festejo como tal con la afición, y Karim Rodríguez habló para los micrófonos de Notisistema sobre el sentir, lo que piensa después de ganar el título, y dice que está muy pero muy contento. Lo escuchamos.
No, pues muy contento, la verdad, muy agradecido con todos, con la directiva, el cuerpo técnico, mis compañeros, mi familia, pues muy muy contento y muy agradecido.
Si la memoria no me falla, llevas ya, ¿qué, 5 títulos en Cibacopa?
6.
6 ya, fíjate, te quité uno. Me imagino que algo muy especial, ¿no?
Sí, sí, bastante especial, la verdad, y pues son 5 consecutivos, entonces, pues, muy contento.
Muy bien. ¿Y este en particular qué significó? Por todo lo que estuvo alrededor de la serie, el tema de los aficionados que se metieron con ustedes, pero a final de cuentas ganan y de visita a los Frailes. ¿Qué significó en especial la forma en la cual se ganó este título?
No, pues muy contento con todos mis compañeros, la verdad, como dices tú, sí estuvo el ambiente un poco pesado, un poco tenso, obviamente teníamos 3 juegos fuera, y es un equipo que también hay que darle sus méritos, lo jugaron hasta el final, los 2 primeros partidos aquí en su casa nos dieron mucho pleito, nos sacaron el juego 3, entonces, pues la verdad, muy contento.
Emocionado, pues, y contento el propio Karim Rodríguez, que asegura no tiene descanso, porque el viernes deberá reportar ya con la selección mexicana, que buscará un lugar en el Mundial de Baloncesto. El reporte, gracias, buenas noches.
Bueno, gracias, Martín. Ahí tiene usted entonces a los bicampeones de la Cibacopa, los Astros de Jalisco. Por otro lado, el jugador estelar de los Lakers de Los Ángeles, Austin Reeves, extendió su contrato con el equipo de la NBA para continuar por 4 años a cambio de $185 millones, que incluye una opción de jugador para la última temporada, que será la del 2029-2030. Reeves había rechazado una oferta anterior y ahora logra el convenio más lucrativo en la historia de la NBA para un jugador no seleccionado en el draft. Así las cosas entonces en el complemento de los deportes, y bueno, nada más recordarle, minuto 42, 0-0 en el Estadio Azteca, 0-0 en Monterrey, así es que Chequia y México todavía comparten roscas, y Sudáfrica y Corea del Sur también 0-0. Alrededor de las 9 de la noche ya estará definida la situación de este grupo, que es el A, y veremos, México tiene seguro el primer lugar, pero a ver quién logra quedarse con el segundo tanto, y si México pues termina con paso perfecto, ¿verdad? Aquello de que se está buscando, terminar con 3 victorias en 3 partidos, lo que no ha ocurrido en una fase de grupos en toda la historia de los mundiales. Los deportes, Meche, continuamos contigo.
Muchas gracias, socio.
Hasta luego.
Y bueno, la Czech Republic no está haciendo ver muy bien a México, ¿eh?
Así es, le está exigiendo de más, es lo que te decía, Ajá. Pero bueno, pues vamos a ver si México mantiene el control. Es que no es lo mismo si realizas varios ajustes. Fíjate, un dato muy simple, solamente 3 de los 11 que están en el terreno de juego han sido titulares en los 3 partidos que lleva México hasta el momento. Hablamos del tal Rangel, hablamos de el Piojo Alvarado y hablamos de Julián Quiñones. Todos los otros 8 pues están, no han sido titulares, ya están entre ajustes, algunos han participado algunos minutos y ciertas cosas, pero nada más 3 de los 11 de México han sido titulares en los 3 partidos, contemplando este. Los otros ahorita están ahí como tratando de acomodarse.
¿Dónde me acomodo? ¿Qué?
¿A poco yo iba allí? Y Romo de las Chivas, que tuvo una ahí en los minutos iniciales solito, no se animó a disparar. como que le quedó poquito atrás la pelota, no se animó a disparar, casi estaba solo ya con el marco de frente, y no se animó, no pudo, no conectó con la pelota y prefirió dársela a un compañero hacia un costado. Así pasa cuando sucede.
Bueno, los grandes tienen la cabeza fría, ¿no?
Sí, 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 hay que recordar que él marcó gol aquí en Guadalajara, digo, pero no puedes estar en todas tampoco.
Ah, ya salió el abogado, ya salió el abogado, ya decía yo.
Ya me voy, Meche, mejor.
Que te vaya muy bien, por favor.
Adiós.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano. ¿Y qué le parece si vamos al corte, regresamos? Muchas gracias por sus mensajes. Nos dicen, buenas tardes, soy Emilio Osuna. Yo ando manejando en Uber y ya es muy evidente esta falla en la carretera Chapala saliendo del aeropuerto hacia el Montenegro, carril de a medias, que ya hay pozos y ya se está quebrando el pavimento. ¿Quién lo puede checar? Porque la CIOP no tiene página, tampoco el señor Zamora. ¿A dónde preguntar? Porque está... ¿Por qué está en la obra así? No, sí, en las redes sociales, por supuesto, en las redes sociales de la CIOP. Puede usted, vaya, si tiene fotografías incluso para que las mande y pueda hacer de esta dependencia o hacerle constar, o que vea la dependencia, mejor dicho, que usted haga la constancia de lo que está sucediendo. En Colonia Parques Tezistán con frecuencia tenemos fallas de luz. Han venido los de CFE y aparentemente no hay nada en cuanto a instalaciones se refiere. Ellos han dicho que se debe a que cada día hay más colonias, departamentos en la zona y la instalación que existe ya no ajusta para todos los habitantes. Es lo que nos reporta Lulú en este examen. También nos dicen, yo no estoy de acuerdo con poner a mujeres candidatas solo por ser mujeres. Mínimo que hagan el servicio imitar. A quién sabe cuál será el servicio a imitar. Y examen de conocimientos, están viendo cómo estamos en Guadalajara. Estamos gobernados por una comunicadora y los números no son buenos. Sergio Segura. Ah, caray. Bueno, no entendí muy bien el mensaje, pero ahí está leído, señor Segura. Y vayamos ahora con, le digo, algo que todos los días tenemos aquí en Radio Metrópolis. Solicitudes de donación de sangre. Hace apenas, ¿qué fue? Un par de días, por fin, después de casi 3 semanas o un mes, una persona que estuvo insistiendo todos los días, necesito sangre, 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 porque hasta que no la tuviera, no lo iban a internar. Uh-huh. Y después de casi un mes, por fin tuvo la sangre. Huicho.
Hola, ¿cómo estás, Meche?
¿Cómo estás? Qué complicado a veces conseguir sangre, ¿eh?
Sí, de hecho esa fue la pregunta que le hicimos al doctor Dante Vega Cortés, jefe del Banco de Sangre del Nuevo Hospital Civil. El pasado 14 de junio se llevó a cabo el Día del Donador Altruista de Sangre. ¿Y sabes cuántas personas acudieron? Pues como 4 nada más.
Ay, no inventes, ¿en serio?
No fue nadie a donar sangre, y los que acudieron fueron los que habitualmente van a este tipo de campañas. No hay la cultura de donación de sangre, pero por otro lado, también el hecho de que cuando vas a donar sangre, te ponen una y mil trabas. La gente se desespera al donar sangre porque o estás tatuado, o tuviste alguna enfermedad, o no sé, una y mil causas, ¿no? A pesar de que han cambiado dentro de los protocolos, es la misma situación. Eso fue lo que le preguntamos al doctor Dante Vega Cortés, jefe del Banco de Sangre del Nuevo Hospital Civil. ¿Por qué cuesta tanto trabajo donar sangre? ¿Por qué te regresan a la hora que estás donando sangre? Esto fue lo que nos comentó en torno a esta pregunta. Adelante, por favor.
Sí, entiendo. Sobre todo, de repente, la premura. Y entiendo, sobre todo de repente la premura de que se requiere la sangre. Tienes tu familiar, se te enferma el día de hoy, ya sea un proceso quirúrgico, un problema de salud, y te solicitan sangre en ese momento porque se requiere. Entonces tú, para juntar tus donadores en ese momento, pues es muy difícil, sobre todo por el aspecto del ayuno, que deben de tener de 8 horas aproximadamente, uh-huh, no haber ingerido bebidas alcohólicas, sobre todo en estos momentos de mundial, uh-huh, Uh-huh. Y que no tengan algunos datos en la exploración física como caries, por ejemplo, que es una patología muy, muy, un criterio de exclusión muy, muy común. Y detalles en la biometría hemática, por ejemplo, que te salgan glóbulos blancos elevados, que salgas con problemas de anemia. Obviamente, pues todo esto se valora. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos donadores que estén, como mencionaba la doctora, con cero riesgo de transmisión de enfermedades de este tipo. Es claro. Por eso que de repente te solicitan los donadores ahorita, se te hace difícil, tus familiares no están en condiciones adecuadas. De repente, pues vienes de otro lado, incluso del estado. Uh-huh. Entonces, reunir la cantidad de donadores que están solicitando es difícil.
Bueno, pues ahí está. Es difícil por las condiciones que escuchó usted. Ahí te va. Para donar sangre debe ser mayor de 18 años, menor de 65. ¿Ok? Debes pesar más de 50 kilos. ¿Sí? Hombres tienen que donar o pueden donar 4 veces al año. Y mujeres 3 veces al año. Personas tatuadas antes tenían que esperar un año. Ahora tienen que pasar 2 meses para poder donar personas tatuadas.
Se cortó el tiempo ahí, digamos.
Se cortó el tiempo. Con piercings también. Tienen que pasar algunas horas antes de que, por ejemplo, esta persona que se hizo esta, ¿cómo le llaman? El agujerito, pues.
Para el arete, el piercing.
El piercing, o como se le llame. En la nariz, en la oreja, no sé. Tiene que pasar algunas horas después de que se hacen esto para saber si no tienen alguna infección. Entonces, bueno, sí son condiciones. La caries, lo que me llamó. Si tienes caries. Si tienes caries, es que yo le preguntaba. Todos, de alguna manera, tenemos caries. O sea, yo creo que toda la gente tiene caries. Él hablaba nivel 4. Caries nivel 4. Hay gente que tiene nivel 1. Bueno, a lo mejor puedes donar. Pero teniendo caries tampoco puedes donar. Anemia, por supuesto que tampoco. Puedes donar. Embarazada tampoco. Durante la menstruación tampoco puedes donar. Entonces, hay muchas condiciones, si te das cuenta, el hecho de tener varias parejas, ¿no? Y que cuando te preguntan, tienes que hablar sinceramente con quien te pregunta, ¿tuviste relaciones? ¿Cuántas? ¿Con quién? No, hombre, hay veces sí te ponen hasta sonrojado para contestar estas preguntas que te hacen. Pero al final de cuentas hay gente que lo logra, ¿eh? Son primero 10 preguntas fáciles, comenzando por el nombre y tu edad, y luego otras tantas, unas 20, que si contestas y pasas, adelante. Entonces, pues es como pasar un examen, mi querida Mitch.
Pues es que es la seguridad, ¿no? Eso también. Se trata de seguridad, porque imagínate cuántos casos no se han dado de tiempos atrás, cuando no existían esos protocolos o filtros de enfermedades que se transmitían justamente con las transfusiones de sangre. Entonces,
así es. Y mucho, nada más rápidamente, habló sobre aquellas personas que cobran, o sea, que te dan sangre a cambio de un dinero. Exacto. Deme 500 pesos y yo le doy sangre y aguas. Eso puede ser muy... es un fraude totalmente y puede generar problemas a su salud.
Efectivamente, sí, ¿no? No se trata de que le vendan. Quien está pidiendo eso no lo está haciendo de buena fe y seguramente le puede hasta transear. Uh-huh, muchas gracias.
Gracias, Meche.
Que estés muy bien.
Gracias.
Hoy, dentro de la mañanera, hubo un tema que le molestó mucho a la presidenta de la República. Fue una entrevista que se publicó a ya el fallecido Carlos Monsiváis. ¿Pero qué fue exactamente lo que le molestó de esta información? Arturo García Caudillo, te escuchamos.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Lo que se publicó es parte de un libro que se llama A lo mero macho, del periodista Esteban Cázares o algo así, a quien yo no tengo gusto de conocer, pero publicaron la entrevista completa y en ella hace referencia al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que Monsiváis lo cataloga como un pequeño Nerón, que tenía algo así como aires de grandeza y que pues pasó unas muy lindas noches o placenteras noches, algo así, con él, porque lo alojó en su casa durante 9 meses. Luego al final hace también referencia a que no le había contestado una llamada o le había cancelado una cita a Jesús Ramírez, que es vocero de la presidencia, o era vocero de la presidencia, hoy es el encargado de coordinar a quienes apoyan a la presidenta, y también decía que pasaban muchas noches en su cama con él. Me imagino que eso es lo que más les molestó, pero pues bueno, el hecho es que la presidenta no tomó bien este asunto y arremetió en contra del periódico que lo publicó, El Universal. Escuchemos.
Es, no sé qué calificativo, grotesco, pero vamos a ponerles la canción de Grupo Firme, ya supérenlo. O sea, la podredumbre a la que llegó El Universal es increíble, de no creer. De no creerse. Y luego todo lo que la repite, ¿no? Que se dicen periodistas, ¿no? Y sí, ¿verdad? No tiene nombre, pues. Una bajeza, una... Pero la verdad es que habla de quiénes son.
En fin, parte de lo que comentó la titular del Ejecutivo, arremetiendo contra el diario, pero también contra a quienes ella considera sus adversarios de la derecha, porque pues ella lo que da a entender es que esta publicación tiene que ver con la derecha, pero repito, es parte de un libro que se llama A lo mero macho, y en el que hay entrevistas diversas a diversos personajes, entre ellos el escritor o fallecido Carlos Monsiváis, y por ejemplo, hay otra entrevista a la doña y a autoreos y algunos otros personajes más. Entonces, pues, como que no les gustó, pero no entendieron el concepto en general, todo lo que tiene que ver con esta entrevista publicada en El Universal. Mi reporte, Mercedes.
Arturo García Caudillo, muchas gracias, que tengas una estupenda noche y que descanses.
Igualmente un abrazo y que gane el tri.
Que así sea, que así sea. Y se nos terminó el tiempo, gracias por su escucha. Digo, si es que nos hizo caso, ¿verdad? Si es que no se distrajo mucho con el fútbol. Gracias, descanse, buenas noches, hasta mañana.